Bueno. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasábamos un ratito charlando? Bueno, no sé cómo introducir este podcast. De hecho, estoy hasta nerviosa porque llevo, no sé si 2 meses, 3 meses sin publicar episodio. Hoy os voy a hacer un update brevemente de cómo ha sido mi vida estos últimos 2 meses, porque he estado un poco desaparecida y también. Hoy vengo a hablaros de, evidentemente, lo que habréis leído en el título, que es la cara no tan buena o la cara no tan fácil o quizás la cara que da más miedo de empezar de cero. El lado malo de empezar de cero, por así decirlo, que creo que lo he vivido bastante, sobre todo en estos 2, 3 últimos meses. Antes de nada, quiero saber cómo estás, cómo va tu semana, cómo te sientes hoy. Te dejo unos segundos para que lo pienses y me lo digas, aunque sea de forma telepática. O si quieres escribirme un mensaje y decirme, oye, Moe, esta semana estoy así. Estaré encantada de leerte. Yo estoy bien, la verdad. No sé tú, pero siento como que llevo 2 o 3 meses viviendo en un mercurio retrógrado infinito que no acababa. Ha sido como una mala racha de mucha mala suerte. Quizás no mala suerte, diría que es como una mala racha de que se junte todo y de decir, es que estoy agotada. No ha pasado nada grave, sí que es cierto que han sido como un cúmulo de cosas, pero empiezo como por la cosa que ha dado un cambio drástico a mi rutina, a mi día, a mi forma de trabajar, a todo. Y ha sido que en enero, a finales de enero, yo terminé el máster que estaba haciendo en diseño, que fue como mi primera formación cuando decidí empezar de cero. Sí que es cierto que cuando yo decidí empezar de cero, antes de lanzarme a estudiar un máster, estuve formándome por mi cuenta, estuve creando ese entorno ideal en el que sentirme cómoda y en el que sentirme motivada para tomar esa decisión. Hasta que después de mucho pensar y de pues afrontar miedos, indecisiones, incertidumbre, decidí empezar una formación de un máster, no por tener un título como tal, sino por tener una formación bastante intensiva en poco tiempo y de esta forma introducirme dentro del mercado laboral. Como sabéis, yo soy autónoma, soy freelance, pero también quería probar la experiencia de trabajar en una empresa. Y lo cierto es que a medida que iba terminando mi formación en el máster, iba empezando a tener un poco esa sensación de incertidumbre de nuevo, pero era una incertidumbre diferente. No sé si a ti te ha pasado, seguramente a la gran mayoría les haya pasado. Esto lo hablaba el otro día con una amiga que justo está terminando la carrera universitaria. Y es que cuando estás acabando y te enfrentas a la realidad de, vale, ¿qué voy a hacer ahora? Es como un miedo de decir, ¿encajaré aquí? ¿Qué pinto yo aquí? No sé, yo siento que cuando estaba acabando el máster de pronto me vino un gran síndrome del impostor, porque a pesar de que ya interioricé que los títulos dentro del mundo creativo no son tan necesarios, sí que es cierto que pensaba, vale, tengo una buena formación, pero al final no todo es formación, también es práctica. Y no es lo mismo una persona que a lo mejor lleva 4 años practicando en el mundo del diseño que una persona que ha recibido una formación súper intensiva en 1 año. Y yo como persona hiperperfeccionista, que estoy segura que a ti te ha podido pasar en cualquier ámbito también, estaba como, vale, es que no sé si voy a ser suficiente, no sé si consigo entrar en algún sitio, si se van a dar cuenta de que no sirvo. Y digamos que fue un poco, no sé, sentí como bastante incertidumbre a medida que iba acabando el máster. Tengo que decir que tuve mucha suerte porque si me seguís en YouTube sabréis que yo desde verano del año pasado llevaba pues meses trabajando en mi portfolio y esto me dio mucha ventaja porque nada más acabar mi máster ya tenía el portfolio hecho bastante elaborado y lo había mandado a un montón de empresas, en concreto a una que era mi top 1 donde yo quería trabajar y donde 2 semanas después de acabar mi máster me llamaron y decidieron contratarme como becaria. Tengo 28 años, bueno, tengo 27, voy a cumplir 28 en una o dos semanas. Y sí, soy becaria y creo que esto es una de las cosas que más me dolían cuando decidí tomar la decisión de que quería empezar de cero. El hecho de decir, todos mis amigos, o casi todos mis amigos, ya tienen trabajos serios, están bien colocados o tienen una cierta estabilidad porque llevan muchos años trabajando y han ido ascendiendo poco a poco, han ido labrándose pues un portfolio o un currículum y bueno, pues ya tienen más conocimientos y yo, quiera que no, por mucho que no me guste esta idea, al final es verdad que yo llevo más de 6 años trabajados en turismo, pero he decidido cambiar de sector, estoy empezando de cero y estoy como cualquier persona que acaba de salir de una FP, de una carrera universitaria, de cualquier tipo de formación o que se está formando por su cuenta y que no tiene ningún tipo de experiencia. Y el hecho de aceptar que me tocaba otra vez volver a ser becaria con lo que esto supone, porque todos sabemos lo que ser becario es, era algo que cuando tenía que tomar la decisión de empezar de cero, me dolía muchísimo. Me dolía mucho como el saber que yo ya había pasado por hacer prácticas sin que me remuneraran, que no te trataran bien, que no te reconocieran el trabajo, y la idea de pensar que tenía que volver a pasar por eso, no sé, era como que me desinflaba, como que se me caía el alma al suelo de pensar, llevo más de 6 años trabajando, estoy como en un nivel senior y ahora voy a empezar de cero y voy a tener que empezar por los cimientos. Esto, bueno, depende también un poco de la suerte que tengas o que tienes en el sector, porque sí que es verdad que hay gente que comienza emprendiendo en un nuevo sector y le va todo fenomenal, pero la realidad es que no siempre todo es así. A mí era un miedo que me echaba mucho para atrás a la hora de tomar la decisión de empezar de cero, pero también asumí que si quería estar en un sitio donde yo hiciera algo que me gustara y si quería trabajar en un sector que a mí me gustara, pues iba a tener que lidiar con esa parte y iba a tener que tener paciencia porque por mucho que nos gustaría de pronto hacer clic y decir, venga, me cambio de sector y estoy súper bien colocado, ganando un salario excelente, con buenas condiciones, con cero incertidumbre, la realidad es que sí, te podría pasar, pero tienes que asumir que esa posibilidad es muy pequeña y que posiblemente vas a tener que pasar por un esfuerzo muy grande. Y creo que esa es una parte muy dura de tener que empezar de cero, de decir, vale, tengo 28 años, bueno, tengo casi 28 años, da igual la edad que tengas cuando empieces de cero, siempre vas a pensar que podrías haberlo hecho antes. Entonces, en mi caso era como, tengo que hacer unas prácticas. Lo cierto es que cuando yo terminé mi máster, como entré en la empresa que yo quería, y además mi contrato de beca, porque yo estoy como becaria, era bastante bueno en comparación con otras cosas que había visto, me hizo sentir muy bien, no tanto por las condiciones, sino por saber que iba a estar aprendiendo un montón de cosas nuevas dentro de un sector que me gustaba y haciendo un trabajo que a mí me gustaba. Y lo cierto es que no me ha sido tan difícil. Sí que es verdad que yo al final no tengo los medios económicos para poder vivir 100% independizada. Tengo como mucha inestabilidad económica porque esto es otra realidad. Al final, cualquier persona que sea autónoma sabe lo que es. Y si encima soy autónoma y becaria, pues hay meses que sí, hay meses que no. Y bueno, pues es otra cosa con la que tengo que lidiar, que bueno, es otro punto negativo que sé que hay mucha gente que me habéis escrito diciéndome que tuvisteis que empezar de cero y tuvisteis que volver a casa de vuestros padres. O todavía peor, porque al final el poder contar con un hogar donde compartir gastos es un privilegio enorme. Hay mucha gente que no cuenta con ello y tiene que dividir su tiempo con otros trabajos y esto hace que no cuenten con unas condiciones mínimas para llevar una vida digna, porque otro punto negativo que tiene el empezar de cero es que te va a quitar muchísimo tiempo. A mí esto era algo que me frustraba tanto cuando tomé la decisión, el decir, todo el tiempo que he invertido estos años en mi anterior carrera, en mi anterior trabajo, y ahora tengo que empezar de cero y dedicar todo este tiempo nuevo, todo el tiempo que me va a suponer, que me voy a tener que quitar de muchas otras cosas, porque además voy a tener que practicar un montón. En este caso en concreto, en diseño o en el mundo creativo, se aprende practicando. O sea, por mucho que tú te hagas un máster, una carrera, una FP, Realmente donde vas a ver tus resultados va a ser en las horas y horas y horas de dedicación, de prueba y error, hasta dar con algo que funciona, con tu estilo propio, hasta evolucionar, hasta agilizar ritmos. Y sin duda para mí esto era algo que me frustraba bastante. También me frustraba el hecho de decir, jolín, es que todo lo que le tengo que dedicar a la formación más luego practicar me quita prácticamente tiempo de todo lo demás. Y cuando empiezas a trabajar, en este caso en algo nuevo, no tienes ningún tipo de control, a mí lo que me ha sucedido en estos 2-3 últimos meses es que el trabajo se ha comido por completo mi vida. De hecho, mi primer mes trabajando solo vivía para trabajar. Es cierto, y tengo que puntualizar que no tiene por qué ser tu caso. En mi caso, yo empecé a trabajar, os va a sorprender un poco, pero en una consultora. Es una consultora tecnológica, hace cosas muy guays a nivel de diseño, pero sí que es cierto que los ritmos, los tiempos y el nivel de exigencia para mí ha sido un choque muy fuerte con lo que yo, o bueno, a lo que yo estaba acostumbrada. Y sobre todo el primer mes me llegué a enfermar varias veces por no poder soportar el estrés, los ritmos. Podía llegar a dormir 3 horas al día porque no llegaba a los proyectos. Era una situación también muy frustrante porque al final estás empezando, no quieres quedar mal, a la mínima que seas un poco perfeccionista, es como que te da miedo defraudar porque sabes que tienes un potencial, pero a veces no consigues llegar al potencial, que creo que esto pasa mucho también en el ámbito creativo, que tú sabes lo que puedes ofrecer, pero no siempre te sale, no siempre sabes sacarlo a relucir y tienes también que lidiar con sentimientos de fracaso y de vergüenza, que para mí esto ha sido algo con lo que he tenido que familiarizarme de nuevo. Llevaba muchos años sin sentir el sentimiento de vergüenza y me ha conectado con momentos bastante tristes y con momentos bastante oscuros de mi adolescencia, de mi época de bullying, cuando a lo mejor pues el profesor me sacaba la pizarra y cuando no me sabía la lección me ridiculizaba delante de toda la clase, y el hecho de no poder ser una buena estudiante, bueno, no es que no pudiera ser, es que yo no era una buena estudiante, y esto me supuso muchísimas situaciones de vergüenza, de pasarlo muy mal, pues de pronto verme en un entorno de trabajo en el que me equivocaba, en el que a lo mejor mi fallo costaba mucho tiempo a mis compañeros de trabajo. Y pues cosas así me hacían volver a conectar con esas emociones que tenía bastante apagadas y que han sido bastante duras, porque al final cuando tú trabajas como freelance o como autónomo, yo por ejemplo en mi parte freelance no lidio con ese ego tan fuerte, porque al final los servicios que yo contrato generalmente son más buscando lo que yo ya hago. En cambio en una empresa tú te tienes que adaptar a lo que hacen ellos. Y por supuesto, es verdad que no hay que ser duros con nosotros mismos, porque si tú empiezas a trabajar en un nuevo sector y estás empezando, las personas que te han contratado saben que estás empezando y tampoco puedes fustigarte por no llegar y por no tener un nivel de junior avanzado o incluso de senior, que yo sé que esto a veces es muy complicado porque yo como persona hiperperfeccionista y como muchas personas que lo pasarán, es muy duro el ver que sabes que puedes hacer las cosas bien, pero no consigues y no paras de equivocarte. Y la verdad es que creo que a mí, a nivel psicológico, estos últimos meses me ha pasado bastante factura el decir no llego, no estoy quedando bien, no lo estoy haciendo todo lo mejor ni estoy dando lo mejor de mí. Bueno, estoy dando todo de mí, pero no consigo explotarlo. Y sí, no sé, ha sido bastante frustrante. Diría que creo que ha sido la parte más dura, el choque de realidad de cuando empiezas a trabajar en un sector completamente nuevo y el darte cuenta de que te equivocas, que no tienes ningún tipo de control, que te queda muchísimo por saber, a pesar de que hayas puesto muchísimo esfuerzo y a pesar de que hayas invertido muchísimas horas en formarte, en trabajar, en el esfuerzo, en la ilusión, y ver que las cosas no salen, pues la verdad que se hace bastante duro. Si tuviera que resaltar a lo mejor una cosa que se me ha complicado o a la que me he tenido que familiarizar o bueno, con la que he tenido que lidiar mucho, ha sido con el ego. Y es que yo Por lo general, no sé si a ti te pasará, pero cuando estoy segura de que sé hacer algo, yo he destacado muy pocas cosas en mi vida, pero en las pocas cosas que he destacado me he sentido muy segura de lo que he hecho. Y entonces de pronto tener que lidiar con el ego de decir, jolín, es que siempre se me ha dado muy bien esto y ahora me estoy dando cuenta de que no soy tan buena. Es muy fácil que cuando te suceda esto te vengan un montón de pensamientos intrusivos de decir, a lo mejor no valgo para esto, a lo mejor no debería haber empezado de cero, a lo mejor aquí no es. Creo que esto es muy normal porque al final cualquier persona que empieza de cero probablemente va a lidiar con el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor va a estar ahí. Yo recuerdo mi primer día de trabajo en esta empresa. Estaba súper ilusionada porque había conseguido entrar en la típica empresa con la que hacía años soñaba. Soñaba con ese tipo de empresa, ese tipo de entorno, de compañeros, de proyectos. O sea, era, para mí era mi aspiración total. Y de pronto entré en esa empresa el primer día, veía a la gente trabajando, veía los proyectos, veía todo. Y yo pensaba, ¿me quiero ir? Es que qué miedo. O sea, sentí como un miedo de decir, es que yo qué hago aquí, es que me van a pillar que no sé nada. Y no es que no supiera nada, era como que de pronto me daba la sensación de que todo el mundo estaba súper preparado, que todo el mundo tenía muy claro y sabía lo que estaba haciendo, menos yo. Luego evidentemente se me acabó pasando y algo que os puedo decir de cuando empiezas a trabajar es que te das cuenta de que la gente no es tan profesional, que la gente no hace las cosas tan bien como tú piensas, que todo el mundo se equivoca. Sí que puedo decir que, por lo general, tengo la sensación que en el mundo creativo hay mucho compañerismo, o por lo menos yo donde lo he visto, lo poco que he visto, siempre me ha dado la sensación de que la gente se ayuda bastante entre sí. Entonces creo que una buena forma de apoyarte o de no venirte tan abajo cuando piensas que no eres suficiente es hablar con las personas, hablar con tu entorno que esté trabajando en el mismo sector, con tus compañeros de trabajo, con quien puedas, e intentar pedir consejo, decir, oye, mira, es que lo estoy haciendo todo mal, es que no sé si valgo para esto, o no sé qué estoy haciendo, o no sé cómo hacerlo mejor. Yo, la verdad es que en estos meses he tenido este tipo de conversación con muchos compañeros, y todos y cada uno me han dicho, es que yo estaba igual cuando empecé, es que es normal, es que no puedes esperar empezar a trabajar por primera vez en este sector y que te salga todo a la primera. Piensa que incluso un senior se equivoca y bueno, es que es normal equivocarse, no sientas vergüenza, no sientas miedo, seguro que te va a salir todo genial, te vamos a apoyar en lo que sea. Y la verdad es que era muy reconfortante el saber que no estabas sola en esto, que todo el mundo también ha empezado de cero, y es que piensa que hasta tu jefe o tu jefa que lo hace todo perfecto también ha empezado en algún momento y también le habrán dicho que lo había hecho todo mal. Es que nadie nace sabiendo, entonces esto cuesta mucho a veces interiorizarlo, pero es así. Y bueno, yo creo que si tuviera que resumir cuáles han sido las partes más duras para mí de empezar de cero, sin duda ha sido la incertidumbre de decir no sé a dónde me va a llevar, no sé si tiene salidas, no sé si cuando lo haga a lo mejor me arrepienta y cambio de opinión igual que he cambiado 80.000 veces de cosas. Yo he sido de probar un montón de cosas que luego he dejado a medias porque no me convencían. En este caso, dentro de mí tenía muy claro que sabía lo que quería, que era esto. Otra cosa que creo que ha sido un punto negativo o una de las cosas que me parecían muy negativas de empezar de cero es el factor tiempo, el que de pronto tengas que renunciar a tantísimo tiempo de tu vida. Es como que tienes que aplazar muchos momentos de tu vida para poder dar espacio a esos nuevos comienzos. Y es muy duro porque al final todos tenemos nuestra comodidad, también tenemos como nuestros pequeños espacios que son necesarios para nuestra paz y tenemos a veces que renunciar a ellos. Pero sí que tengo que decir que cuando estás haciendo algo que te gusta y que te motiva, no sientes que estás haciendo un sacrificio tan grande, o por lo menos sí que he notado que a veces he tenido que sacrificar muchos momentos, pero no ha sido tan duro como por ejemplo cuando yo estudiaba turismo, que era algo que no me motivaba nada y tenía que sacrificar momentos por estudiar algo que no me gustaba y que sabía que no quería trabajar de ello. Entonces, bueno, el factor tiempo es bastante duro. También Por supuesto, el empezar más tarde que los demás, creo que es muy importante no compararse con los demás, porque si no te puedes llegar a frustrar muchísimo. Que hayas empezado más tarde no significa que vayas más tarde que los demás. Piensa que cada uno tiene sus ritmos y que es mejor que tú dentro de 5 años sientas la paz y la tranquilidad de decir estoy donde quiero estar, que a lo mejor dentro de 5 años tus amigos que lo tenían tan claro de pronto tengan una crisis existencial y digan pues tengo 30, 40, 50 años y no me gusta la vida que llevo, el trabajo que tengo me hace sentir mal. Pues bueno, es que tú a lo mejor has empezado 5 o 10 años más tarde, los que sean, pero por lo menos estás en un punto donde sientes paz contigo, porque yo por lo menos a mí algo que me mataba por dentro desde hacía muchos años era el no haber apostado por la rama artística. Y yo sé que desde que he empezado de cero ese sentimiento ya no crece dentro de mí, ya no lo voy alimentando, sino que he sentido un alivio y no sé, de verdad, o sea, yo el hecho de poder hablar con cualquier persona y que me pregunten ¿qué haces? Y les diga soy diseñadora gráfica, me hace sentir una realización, o sea, me siento la persona más afortunada del mundo por poder decir que trabajo de algo que a mí me gusta. No sé, o sea, de verdad, igual le estoy dando mucha importancia, pero bueno, para mí sí que es cierto que ha sido una parte muy importante de mi vida y un cambio muy drástico. ¿Qué más cosas creo que son duras, así para terminar el resumen? Evidentemente el tema salarial, empezar de cero muy posiblemente pueda traer precariedad salarial, porque es así, porque en los comienzos es muy raro que empieces cobrando mucho dinero, es muy difícil que a lo mejor encuentres trabajo rápidamente porque muchas veces te piden experiencia. El tema de la experiencia y bueno, de la titulitis, sí que me gustaría decir que intenta dejarlo un poco de lado, intenta no darle tanta importancia, sino todo lo contrario. En lugar de pensar, no tengo experiencia, no tengo tantas titulaciones como podría tener otra persona, yo te animaría a que fueras una persona proactiva, que hables muchísimo con la gente a través de LinkedIn, a través de compañeros, a través de amigos, de gente que puedas conocer a lo mejor de este entorno, y hables un montón con las personas, compares experiencias e intentes moverte, porque realmente los contactos son los que te van a conseguir los puestos de trabajo. Y esta frase me la dijo mi amigo Lucy, que sé que escuchas mi podcast, me dijo que cuando una oferta está en LinkedIn ya es tarde, y esto es real. O sea que es mucho mejor escribir directamente a las personas, si ves una empresa o un puesto que te gusta, pues escribir a una persona que está ejerciendo una posición que a ti te llamaría la atención y simplemente preguntar por curiosidad, mostrar interés por el puesto o por el sector en el que trabaja, pedir consejo y créeme que se pueden hacer muy buenos contactos solo por hablar con la gente, mostrar interés y ser una persona proactiva. Y bueno, antes de terminar el episodio, porque si no se va a hacer muy largo, quería hacer una pequeña lista de recomendaciones de cosas que me han venido súper bien estos últimos meses, como una lista de favoritos que me han encantado y que me apetece compartir. No es algo como que vaya mucho con la temática, pero sí que siento que en estos meses de estrés y de ansiedad me han sido muy útiles, así que no es colaboración de nada, simplemente me apetece compartirlos por si a alguien le van bien. En primer lugar, he descubierto, sé que llego tarde, pero he descubierto la cancelación de ruido. Y como persona altamente sensible que soy, ha sido un antes y un después. Para poneros un poco en contexto, soy una persona que lo pasa súper mal con los ruidos. Soy muy, muy, muy sensible, lo paso realmente mal. Y con el transporte público en Madrid, que es horrible, en la oficina también puede haber mucho ruido, o incluso a veces que tengo que estar horas y horas editando en el trabajo, pues necesito estar muy concentrada. El probar cascos con cancelación de ruido ha sido un cambio drástico en mi calma y en mi tranquilidad. Yo uso unos pequeñitos porque a mí los cascos grandes me dan dolor de cabeza por el peso. Y de verdad, es que no sé cómo explicaros cómo ha mejorado mi vida con la cancelación de ruido. Si sois personas que lo pasáis muy mal con los ruidos y sois muy sensibles al ruido, de verdad que los recomiendo un montón. Luego, otra cosa que para mí ha sido como un poco consecuencia de todo el estrés del trabajo y de estar muchas horas delante de la pantalla y tal, ha sido los dolores de espalda. He tenido unos dolores de espalda muy, muy, muy fuertes hasta el punto de tener que ir al fisio. Y el caso es que tenía muchos amigos, compañeros de trabajo, mucha gente de mi entorno que me había recomendado probar el aceite de CBD para el dolor de espalda. Y os puedo decir que no tenía fe en que fuera a funcionar y ha sido un cambio drástico. Para que os hagáis una idea, yo llevo con dolores de espalda desde el instituto y no he vuelto a tener dolor de espalda. O sea, es que no tengo ni molestias. Y ya no solo eso, sino que he estado los primeros meses desde que empecé en esta nueva etapa muy nerviosa, con ese sentimiento como de taquicardia continuo, y no he vuelto a tener eso. Es como que estoy muy tranquila. Nada, simplemente decir que a mí me ha funcionado súper bien, no tenía nada de fe en ello y me ha dado muy buen resultado. Y por último, otra cosa que me ha ayudado mucho a lidiar con el estrés, con el tener siempre la cabeza en las responsabilidades, ha sido romper la rutina con cosas manuales. También es verdad que mi trabajo es todo digital, entonces para mí era importante el intentar buscar un hobby, o simplemente no un hobby, pero una actividad manual que me hiciera, cansarme, que me hiciera también desconectar de toda la parte digital. No sé si esto lo he contado por podcast, por YouTube, ya no sé por dónde cuento las cosas, pero yo siempre fui muy buena dibujando hasta que, digamos que en mi adolescencia lo dejé por culpa de mi entorno y desde entonces pues siempre me ha dolido mucho volver a dibujar. Es como una cosa que antes me encantaba y ahora por alguna razón cada vez que me pongo a dibujar me frustro porque ya no es igual y me duele mucho esto. Y últimamente he intentado dedicar un par de veces a la semana media hora a dibujar, a hacer sketches rápidos. Y tengo que decir que a mí esto me ha dado muchísima paz, ya no solo por reconciliarme con, que no estoy 100% reconciliada, pero poco a poco me voy reconciliando con esa parte de mí del pasado, sino que me ha ayudado muchísimo a nivel mental a encontrar calma más allá de las preocupaciones y estrés que me suponía, en este caso, pues el trabajo y mi situación personal. Entonces, bueno, que como recomendación, intenta hacer algo fuera de una pantalla que te desconecte y con lo que puedas conectar contigo y con tu espacio y con tu tiempo. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Al final sí que se ha hecho largo, pero bueno, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por escucharme, por este ratito de compañía. Y espero que nos escuchemos próximamente en el siguiente episodio. Desde aquí te mando un abrazo y que tengas una feliz semana.